La vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada a dar consejos para que mejore nuestra existencia y particularmente la de las amas de casa. Tenemos aquí atención, nuevas ideas para extraer cuerpos extraños que se introducen en nuestros hijos a través de distintos orificios corporales. Por ejemplo, los ojos. Si pequeñas partículas de polvo o arena, señora, han entrado en el ojo de su pequeño hijo, ponga la cabeza del niño hacia atrás, es decir, retuérzale el pescuezo, de suerte que él quede mirando hacia el lugar que acaba de abandonar. Con suavidad, una vez realizada esta cruenta maniobra, que probablemente cueste la vida del niño, con suavidad haga correr agua sobre el ojo. ¿Eh?
El del
Al
niño.
tiempo que el niño parpadea, usted adivine el
Sí.
parpadeo. En el caso de que el cuerpo extraño sea metálico, y será en ese caso todavía más extraño,
Sí.
podría ser incluso un ovni, no intente extraerlo. Ah, las cosas metálicas que nos entran hay que dejarlas dentro, ¿verdad, amigos?
Sí, pues se le puede clavar en el ojo.
¿Ah,
Se
sí?
le puede incrustar, claro.
Ah, ¿y entonces qué hago?
No,
Lo
tiene.
dejo para siempre.
No, tiene que ir ahí.
Me entra, por ejemplo, una chapita de Risca Cola
¿A cómo le va a entrar una
en el ojo y se
chapita?
me queda clavada y no hago un esfuerzo por sacarla, la dejo ahí.
Tiene que ir a un profesional que se lo saque.
Un abogado.
No, no, un oftalmólogo.
En el caso, ya se lo dije, no intente extraerlo. En cambio, coloque un pañuelo limpio sobre el ojo y acuda al centro sanitario a tientas, desde luego. Tendrá que hacerse guiar por alguno. En cualquier caso, siempre habrá que evitar que el niño se toque o se rasque.
No te toques, nene.
Que se rasque el
No te
ojo, ¿no?
rasques.
El ojo.
Sí.
No te toques el ojo, oh niño, porque podrías incrustarte todavía más el cuerpo metálico que se te ha entrado.
Sí, en el mismo.
Niño, no te rasques el ojo,
Sí.
que queda feo, que viene gente.
No te toques el ojo después de haberte rascado.
Claro. Ah, sí.
Que se te infecta.
Discúlpeme, doctor.
Sí.
Conforme a las normas de la más estricta etiqueta,
Sí.
¿cuándo y dónde está permitido rascarse? Es decir, en el ojo ya hemos visto que no, aunque no por razones mundanas, sino por razones higiénicas.
Ajá.
Pero, ¿qué cosa uno puede rascarse sin alterar el buen tono de una reunión?
Mire, nada.
Nada,
Porque
nada. Atención, aquellos que estaban a punto de rascarse. Nada, nada.
no,
A lo
porque
sumo uno puede disimular y arrimarse a la pared,
se hace el
a
que
una puerta.
acompaña la música,
Claro, espera que pongan algo
algún
concreto
bolerito.
y sacude su cuerpo contra un escritorio.
Acá se
El
han rascado
famoso
bastante.
escritorio.
Mire usted la pared
Sí,
cómo ha quedado
la
acá.
pared, de tanto rascarse
Los
contra
de
la
jazz.
pared, ha quedado totalmente erosionada.
Sí,
Todos
sí,
los
los de
ladrillos
la antigua
y la
jazz
esquina
band.
redonda. Pero en el caso del cuerpo extraño, niño, no te toques o rasques el ojo. Oídos. Es decir, si el cuerpo extranjero, en vez de entrar en el ojo, entra en el
Se
oído.
dio vuelta justo el pibe.
No intente extraer el cuerpo extraño, señora, pues se introduciría más profundamente. Aquí veo que siempre pasa lo mismo. Cada vez que uno quiere sacar algo,
Y lo reempuja.
resulta que lo introduce todavía más profundamente. Lleve al niño a un centro sanitario donde se lo sacarán
Sí,
profesionalmente.
claro. Por lo menos,
Claro.
tiene que esperar, le están
Ahora,
sacando algo
el
del
oído
ojo.
sí te lo puedes rascar, ¿verdad, niño?
No, qué desagradable esa gente. ¿Sí se imagina esos amigos que se rascan el oído?
Sí, con
Queda
una
muy
lapicera.
feo. Sí.
Como con
Usted
una lapicera.
claro, es lo
Usted es
mejor. Una
todavía más
lapicera,
ordinario. Usted
con una
limpia la
lapicera
punteta.
birome, uno con todo disimulo,
Ah,
o con la pata de los anteojos.
no. No sea asqueroso.
Y miran. Después
¿Con qué
miran.
otra cosa? Con boletos del tren no, porque
No, no
no
entra.
entran bien.
Eso para las uñas.
No, a lo
Claro,
sumo con los.
limpiarse las uñas con boletos del tren.
A lo sumo usted, cuando está a solas o va al baño con el cotonete.
¿Con quién? Yo voy solo al baño.
Sí.
¿Quién es el cotonete? Uno que lo acompaña a usted al baño.
No,
vení cotonete, vamos al baño. Que me voy a rascar la oreja. Con un boleto de la costera criolla.
No, usted se introduce un cotonete y...
¿Qué es un cotonete? Discúlpeme.
Sí. Un hisopo.
Este hombre vive en un mundo mediático.
Se llama cotonete.
El que nosotros no tenemos ni noticias.
Ahí me gustó, hisopo, ahí me gustó. Pero sí. Si se llama cotonete, ¿qué quiere?
No se lo puso. Un parillo con un algodón en la punta.
Claro, el escarbadiente, ¿no?
No, el escarbadiente lo puede pinchar.
¿Y si tiene el algodón en la punta?
¿Y cómo se pide en la farmacia? ¿Tiene cotonete?
Sí.
Ajá, y el tipo va caminando hacia adentro y contesta de arriba,
claro,
¿no? Mientras lo va a buscar.
¿De cuánto quiere?
Y se divierten los chicos.
Bien, en ese caso vamos a pasar al tercer lugar donde se le puede alojar un cuerpo extranjero, que es la nariz. Un niño padece la invasión de un cuerpo extranjero que se le ha introducido en la nariz. Se puede intentar que el niño expulse aire por la fosa nasal obstruida, tapando con un dedo la otra fosa, conforme al más elemental estilo de los repugnantes del barrio.
Muchos
jugadores. Ah, y cerrando la boca también, claro, para aumentar todavía la presión del aire. Es decir, hay que cerrar todo, menos la fosa nasal en cuestión.
Que ya está cerrada por el objeto.
Claro. Y entonces la presión del aire obliga al objeto a salir.
Si tiene suerte.
Bueno, si con esa maniobra no sale...
Ya nos daremos cuenta.
Claro, sí, sí. A un amigo se le salió un ojo.
¿Cómo?
Tenía una fosa nasal obstruida.
Sí.
Y también se tapó todo y empezó a hacer presión con el aire. Tanta presión hizo. Tan obstruida tenía aquella fosa nasal... El ojo derecho se le salió y fue a parar debajo de un armario. Lugar de donde fue recobrado, no sin algún esfuerzo, con un escobillo.
Claro.
Lo trajimos. Y ahí rodando vino el ojo.
El ojo lo veía al tipo, ¿no?
Claro, sí, sí. Incluso cuando el ojo rodaba, él contaba que todo le daba vuelta.
Estoy mareado.
Bien. Heridas. Si el cuerpo extraño se encuentra en una herida, hay que tener mucha mala suerte.
Sí.
A veces el cuerpo extraño es justamente el que ha causado la herida.
Exactamente.
Por ejemplo, a usted le clavan una puñalada en la espalda.
Sí.
Viene y dice, madre, tengo una herida en la espalda y tengo tanta mala suerte que justo un puñal me ha entrado en la herida. Bueno, hay que tratar de expulsarlo al puñal, al lavar la herida bajo un chorro de agua.
Sí.
Lo primero que hay que hacer cuando uno le clavan una puñalada en la espalda es dejarse caer sobre una pileta para que un chorro de agua le caiga justamente sobre el puñal. A veces se puede recurrir a una pinza limpia y no a una sucia. Si no sale la pinza... Se debe acudir al centro sanitario y decir, no me sale la pinza que tengo en el interior de la herida. No trate de manipular la herida.
¿Cómo manipular la herida? Sí, no sé, tratar de coserla, por ejemplo, usted mismo.
No sé. Y otra cosa es cuando usted lo están operando y se distraen los médicos que están realizando la intervención quirúrgica... Y un objeto cae dentro de su coleto.
¿Escalpelo, por ejemplo?
No.
Un objeto de esos que usan ellos para operar.
Eso es lo que dicen los médicos cuando ven lo que ha sucedido, ¿no? Es inútil. Pero algo, pongamos por caso, un escudo de San Lorenzo de Almagro que el médico llevaba en la solapa.
Ah, o del Rotary, vio que
decía. Del Rotary Club.
Muchos médicos son del Rotary.
Los médicos. Algo. Una revista de chistes, un chicle que el médico escupió por error.
¿Cómo lo va a ir a operar con chicle? ¿El médico? ¿Dónde usted vio un cirujano que
no
entra al quirófano?
Estaba comiendo un chicle el médico.
Claro.
No lo fue operar con chicle.
Yo para relajarme.
¿Pero usted se deja operar por un médico que entra al quirófano masticando chicle? Bueno, flaco,
cuando el médico
entra
al quirófano ya me durmieron.
No.
Si el médico está hablando de fútbol hasta último momento, nunca entra.
Bueno,
cuando despierto ya se ha ido.
No, pero eso es para distraerlo usted, el médico, mientras entra en confianza, lo va relajando, la anestesia también.
No hace
también.
Falta, si estoy dormido, por más que no entre en confianza, yo igual...
No, no creo.
Dormido soy muy permisivo.
No, pero usted sabe que es muy importante que el paciente que va a ser operado, digamos, caiga bajo el efecto de la anestesia en un buen estado de ánimo.
¿Ah, sí?
En una buena, con un buen rapport con los médicos.
¿Un buen qué?
¿Quién es?
Osvaldo Rapport.
Eduardo. Eduardo Rapoport. ¿El médico es así? ¿El nombre?
Claro, entonces usted tiene que dormirse, digamos, confiado. Eso ayuda mucho psíquicamente.
¿Y cómo hacen a ponerme confiado si estoy desnudo rodeado de hombres? Sí. Va a ser muy difícil.
¿Quién se duerme confiado antes de una operación? Resignado se duerme, ¿o no?
Doctor, en su mano dejo mi honor. Bueno, entonces vio que los médicos siempre antes de operarlo le hacen alguna broma, le dicen algún comentario.
Claro, le cuentan el chiste del paisano que se desgració en su terraza.
No, hablan, tratan de tener un clima ameno para que usted entre relajado al estado de inconsciencia.
Eso yo vi una película con Robin Williams. Y que él era médico.
Patch Adams.
Esa, y él. ¿Por qué no va a ver esa y me la explica? El tipo. Estaban los enfermos y el tipo encima se hacía el octavio. El enfermo saca un revólver abajo de la almohada y me traen ahí a hacer el gil.
Aparte es verídica esa película, la historia.
¿Es verídica?
Sí.
Robin Williams es médico.
¡No!
Ya me parecía.
¿Le recibió de médico?
Ya me parecía que actor no era. Yo, no, médico no decía que era, pero bien. Esto, señora, para los cuerpos extraños que se le introducen a su hijo. Después, ¿cómo aprovechar el coco? No, la fruta llamada coco. ¿Cómo aprovecharla? Muchas personas reciben de regalo un coco que no lo aprovechan, no saben qué hacer con él, lo dejan ahí arriba de la heladera y hasta que todos mueren y el coco va a parar algún pariente lejano.
Claro, tiene algún naufragio, usted vio que en las islas siempre hay coco.
Este fruto de la palmera es muy poco utilizado, verdaderamente, sí. Teniendo en cuenta sus múltiples virtudes. Por ejemplo, la parte externa del coco, los pelos del coco, es filamentosa, se transforma en fibra textil.
Con una camisa
Se puede hacer una linda mañanita con pelos de coco.
Qué lindo.
La parte más dura puede tornearse y transformarse en hermosísimos collares, pulseras y aros, señora.
Un aro de coco.
Con un solo torno. Y también en bonitos recipientes en forma de vasijas y máscaras.
Ajá. Qué porquería.
Sí. Pero de todas sus aplicaciones, la que más nos interesa es la parte comestible, que es blanca, carnosa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Adivine.
Y de la cual se extrae el aceite de coco empleado en jabones.
Ah, la parte comestible, los jabones, que come jabones,
claro, efectivamente.
Ahí viene la frase. ¿Qué come
el jabón de coco? A mí, yo me lo como.
Ah, ¿le gusta tanto?
Sí, yo no compro nunca jabón de coco porque en la bañadera me tiento.
Se tienta y...
Me tiento y me lo lastro el jabón de coco.
¿Usted sabe que los fabricantes tenían problemas? Por eso en la etiqueta pusieron un aviso.
No se lo coma.
Sí, decía.
No se lo coma. La campaña gráfica.
Claro.
Sí, vía pública.
Porque es muy rico el coco. Entonces, claro, uno se pegaba unos jabonadas...
Ah, no, antes de jabonarse, usted primero se pegaba la jabonada.
Primero lo clásico, agarro el jabón, jabonada, después un tarasconcito, sigo jabonándome, al final terminaba jabonándome con un pedacito así, después.
Se perdía.
Sí.
En lugar de lavarse los dientes, comía el coco y se enjuagaba.
Sí. Pero riquísimo.
Rico,
coco,
¿no?
Riquísimo.
Me gusta mucho
el maicero. Ah, sí, me encanta.
Aquí el coco rallado arriba del...
Ah, yo le pido... a todos los que me venden algún postre que me rayen coco arriba.
Agréguele coco arriba.
Agréguele mucho coco, medio kilo de coco.
Coco, dele coco.
No veo qué rico que se te pega los dientes.
Sí,
cuando
sí,
lo mordés, sí. Tiene ese gusto que no se sabe si es amargo, si es dulce o si es solamente repugnante.
Solo comparable con los amaretis, mire.
Sí.
El agua de coco se toma mucho.
Ah, el agua de coco.
Leche de coco.
Agua de coco. La pulpa, ¿qué tal?
¿Cómo le dicen?
La pulpa.
Ajá, encantado, señorita.
Secada al sol o en el horno, reducida a gajos, constituye la base de la alimentación en muchos lugares. Dos lugares abominables. El coco posee en su interior un líquido blanquecino, dulce y refrescante, con el cual se obtienen ricas bebidas.
¿Veo? La piña colada, por ejemplo.
¿Cómo la piña? La piña es piña, no coco. Claro.
Pero la piña colada tiene leche de coco también.
Sí.
¿Eh? Algunas hacen con leche de coco.
¿Tiene leche el coco adentro, no?
Buenas tardes, coco.
O agua.
¿Qué productos tiene el coco?
Bueno,
Buenas tardes. Soy una señora que hace tortas.
Ajá.
Yo hago tortas para afuera.
¿Para qué? ¿Para exportar?
No, las vendo.
Al barrio.
¿No? Ah, para afuera de su casa.
Para afuera de mi casa.
O sea, está bien.
¿Qué productos tienen con sabor a coco?
Bueno, tengo los coquitos.
Ajá.
¿Sí?
¿Cómo los coquitos?
Sí, ¿no vio esas especies de pirámides de coco?
Nunca la vi. Este hombre vive en un mundo inaccesible para nosotros.
No conozco.
Pirámides de coco.
Yo
he visto la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerino. Pero la de coco no, se trata de un faraón. Un faraón nuevo, probablemente más antiguo que el
sobrenombre
Keops.
Coco.
Llamado Coco,
con
sus amigos.
Sí.
Que son los que lo sostuvieron en el poder.
Coco Faraone.
Coco Amón.
Amigo. Guitarrita.
¿Cómo? Disculpe.
Sí, no, perdón, voy a decir algo. Es de una marca, pero nunca vio los habanetes.
¿Qué?
Los habanetes.
¿Habanetes? Sí, no, los que fueran los... ¿Cómo eran?
Cotonetes.
Cotonetes, habanetes.
Los habanetes, los de Habana, de coco, nunca los vio.
Sí, no, ¿qué tiene que ver eso?
Bueno, ¿no? Que son esas, también vienen en galletitas, así parecidas.
Bueno, pero ¿qué tiene de coco? Usted no...
Le estoy diciendo, tengo esas galletitas chiquitas de coco.
Pero galletitas, sí. Yo digo para hacer tortas, ¿no tienes?
Polvo de coco.
Fondant
tengo.
De coco.
No, pero tengo el polvo del bizcochuelo con gusto a coco.
Ajá.
Ah.
¿Qué es polvo de coco así nomás? Viene en sobre.
Viene el sobre.
¿Qué otras cosas tiene? Porque yo ya le dije, hago tortas, ¿no? Y quiero sorprender un poco a mis clientes.
Tengo
pelotas. Ya están un poco hartos del mero bizcochuelo.
Ajá. Tengo pelotas plateadas.
Ajá. Sí, mira vos.
No reflejan.
No se dejen candilar.
Y le digo que ahora no se vende
la cortina del negocio.
No se venden tanto. Hace unos años se vendían mucho las bolitas plateadas esas para arriba de la torta, ¿se acuerdan?
Yo creí que eran de fierro y nunca me las comí.
¿No son de rulemanes?
Claro, creí que eran de los ruleman.
No
son de fierro. No. Yo las tiraba, las desperdiciaba.
Mirá vos.
Mismo me las guardaba en el bolsillo para tirar después, con la gomera.
Oh, bueno, para tirar los vidrios.
Qué bueno que era usted de chico.
Sí.
Ah, bueno, tengo eso.
Pelotas plateadas, atención. Anota, es mi asistente.
Sí.
Él me ayuda a hacer las tortas.
Ayudante repostero.
Sí.
¿Ah, sí?
Ayudante repostero.
Bueno, a ver, tengo moldes para tortas.
¿Moldes para
tortas? Para que a usted le queden tortas con distintas
figuras.
Claro,
¿los tiene usted de formas extravagantes? Por ejemplo, en forma de corazón.
Sí, tengo forma de corazón.
Yo también.
Tortas eróticas no tiene, porque tiene un negocio acá en el programa.
Sí, yo no se lo quería decir.
Sí, todo para el goloso.
Yo lo dijo más de lo que lo hubiera dicho yo.
No, tortas eróticas.
Sí,
tengo diseño.
Pero de forma de corazón, digamos, tienen forma de.
Otras formas.
Otra forma,
digamos.
Ahí está.
Muy bien, el señor.
Muy bien, señor. Deme de otra forma, pero.
Lo que pasa es que
se note que de otra forma.
Sí, pero lo que pasa es que el molde también tiene una medida determinada y tiene que ver con la cantidad de torta que usted quiere hacer. ¿De qué peso la va a hacer la torta?
Y de medio kilo.
No.
Bien. No, porque yo tenía una forma, pero medio kilo no llega.
Un brazo de gitano me gustaría hacer.
¿Brazo de gitano?
No, no se usa mal el
brazo de gitano.
Es un, como un arrollado, ¿no? Y a mí me enseñaron, porque yo estuve en la escuela de repostería, son 7 años.
¿7 años y tesis? 7 años para maestro repostero.
Sí, y tesis.
Y una tesis. ¿Usted de qué, versó su tesis?
El huevo.
Ajá, los que las distintas formas de trabajar con huevos.
Exactamente, los huevos.
Objetos.
Y... después de 7 años.
Ajá.
Este.
A mí he llamado el medio kilo.
Bueno.
¿Qué carrera?
¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué viene de Estados Unidos ahora? ¿Cuál es el último grito en torta?
No, ahora lo que puede venir son adornos para las tortas con las nuevas figuras de los dibujos animados americanos.
Pero no hay nada de alguna cosa sorprendente. Por ejemplo, que usted le clave el cuchillo, justamente el último grito, y la torta grite. Hay una...
con efectos sonoros.
Usted va a cortar la torta y la torta... ¡Ay!
¡No!
¡No! Ahí está. Eso grita la torta.
¡No!
Otras cosas, te puede comprar el grito que quiere, puede gritar no o sí, o comeme.
Ay, qué lindo, un grito desgarrador.
No, eso es un chasco. No digo eso porque me hace acordar, hoy a la mañana Lani Hangley en su programa sacó un hombre que le había hablado de un pescado muerto en la pescadería.
¿Cómo le habló?
Le habló, el tipo estaba parado, estaba... Claro.
Ah, ¿cómo fue? Momento,
el tipo,
atención,
el pescado habló en hebreo. El tipo despachaba en la pescadería y de repente escucha que un pescado le habla en hebreo.
¿Y qué le dijo el pescado? Atención.
Y no, le dijo una cosa muy lapidaria, tipo de que bueno, que se venía el fin del mundo con no sé qué.
Atención.
Algo así.
Atención.
Y el tipo estaba muy asustado, le digo, cuando lo
pensaba. Si yo estoy en una pescadería y un pescado me dice en hebreo que se viene el fin del mundo... pero todavía me están pegando los talones en la espalda.
¿Era la mujer del pescadero, era?
No. El tipo dice que el pescado, la verdad.
Momento,
una carpa era.
Eso le voy a preguntar. ¿Qué pescado era? Pues no
carpa.
Es lo mismo el testimonio de un surubí que el de una carpa. La carpa...
No.
Ya se sabe que la carpa es un poco sensacionalista.
Sí, es más apocalíptico.
Distinto el surubí.
Claro. Surubí es serio.
Bueno, pero usted con la torta que habla me hace acordar, imagino. Aparte, eso es un chasco, ¿no?
Bueno, pero la gente quiere eso, quiere divertirse. Por ejemplo, tenemos nosotros velitas de autoencendido.
¿Cómo autoencendido?
Usted no tiene que encenderlas. De la torta tiene un botón.
¿Una torta electrónica?
Y se encienden las 29 velas.
Una torta Yamaha, ¿qué es eso?
Claro, o sea, no tiene que andar prendiendo fósforo ahí, manoseando la torta.
Claro, que hay viento, que se la sopla la hora,
incluso vio, claro.
Termina la última vela, se le apagó la primera.
Sí. Pará.
Pará, todo se quiere.
No sople, no escupa.
Fastidian, otro le mete el dedo en la crema.
Dice,
no, tío, aprieta el botón y se prende la 29 velas.
Mire, lo que sería bueno...
Incluso para soplar... usted, directamente el tipo aprieta otro botón y se apagan. Porque es muy enojoso que el titular de un cumpleaños empiece a soplar las velas.
Mucho
así es gente grande.
Y la babosea toda.
Y la babosea toda. Gente, más los chicos, sí. Los chicos también. Pero los chicos no tienen cuidado.
Y además, aparte los amiguitos quieren soplar.
La quieren soplar también. Ay, el hermano, que la sople el hermano, que la sople el
primo. Sí, el primito que llora, dice, está celoso.
Ay, vos venís también, sopla, están todos ahí, el pibe, sopla con la boca abierta, le caen las lágrimas arriba a la torta.
Prendele de nuevo, Gabriel, al nene.
Prendele a Gabrielito la torta.
Está llorando.
Acta, sopla, no quería soplar, ¡sopla!
Ahora no quiere. Ahora soplás, dice.
Claro. Toda escupida la torta.
Después uno se la tiene que comer.
No, deja, mejor un sándwich de miga.
Sí. Después nosotros hacemos también tartas, no tortas, tartas.
¿Dulces o saladas?
Como usted las prefiera, señor.
La tarta es salada.
Tenemos
tarta. No, porque la tarta de frutilla no es salada. La tarta de manzana no es
tarta, es señor.
Para mí es torta.
Sí, sí.
No, no es lo mismo una torta de manzana que una tarta de manzana.
No es, no es lo mismo una torta que una tarta.
No, porque la tarta tiene otra base.
Ah, tiene razón, señor.
Ah, se ve que conoce el hombre,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Un strudel tampoco es lo mismo.
Ah, un strudel.
No, tampoco.
Nosotros también hacemos strudel.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ajá. ¿Milhojas lo hacen?
Milhojas también, sí, sí.
Con menos.
Milhojas, que un perro negro...
Ponemos menos. Sí. Ponemos menos.
Dígame, ¿no? Para...
Tiene miedo.
De hojaldre trabajamos mucho nosotros.
Sí, lo que pasa es que es una fiesta de chicos. Veo que el hojaldre deja mucha amiga. Sí.
No, justamente no deja ninguna amiga.
¿Cómo que usted la pese? Enseguida se desmorona.
Pero no son migas, son justamente como pequeñas, bueno, y delgadísimas hojas.
Bueno, esas cosas que quedan. Se desperdicia
juguete
mucho.
Del viento son.
Qué rico,
Las ilusiones perdidas.
Son hojas. ¡Ay! Desprendidas del árbol del corazón,
claro.
No sé, yo lo sabía con algo que rimaba con satisfacción, pero no me acuerdo. Bien.
No, entonces para los chicos no conviene Milhojas. ¿Qué me recomienda usted? La nena cumple 9 años.
9 años cumple la nena, sí. Sí, mire, tenemos una torta sorpresa.
Ay.
Es una torta grande, un bizcochuelo, pero adentro presenta uno que da. Y allí ponemos nosotros toda clase de elementos de cotillón, como por ejemplo, pitos, matracas, globos, serpentinas, etcétera. Papel picado. Cuidado que si no se lo coman.
Pero eso es una piñata, no una torta.
Se llama justamente la torta piñata.
Sí. Torta en uno. Piñata.
Pero se come, pero no lo de adentro, hay que explicarle al niño, lo de adentro no se come, hay que explicarle mientras uno le aprieta el pescuezo, ¿no? Porque hay niños que
en su gula,
ingieren los pitos, las matracas,
claro,
los silbatos, las serpentinas y el papel picado, para no hablar de los globos, los cuales, introducidos dentro del aparato digestivo, provocan toda clase de trastornos y ruidos molestos durante las noches.
Es cierto.
Pero un silbato el nene camuflado en el dulce de leche,
claro,
después, ¿qué hace?
Pero no tiene algún material duro e impenetrable que separe lo comestible.
De peso.
Eso. No, digo que separe lo comestible de...
Sí, sí, un papel. Que dice, de acá para allá no se come.
¿Y cómo lo voy a leer
un
si está tapado con la torta?
Claro,
un cartón corrugado de eso para envolver los huevos, justamente.
No, eso es peligroso.
La tesis mía tenía un capítulo que era cómo envolver los huevos. Porque ha sido siempre un asunto en el packaging mundial... El tema de envolver un huevo.
Porque
¿Cómo se envuelve un huevo?
Tan difícil es envolver
un huevo. Es muy difícil envolver un huevo. Algunos optan por el viejo expediente cuasi literario de envolverlo en hojas de libros o de suplementos literarios de la Nación.
Uh-huh.
Bueno, esa es la manera más simple de envolver huevos. Después vinieron esas hueveras de cartón.
Sí.
Que tiene unas oquedades en el interior de las cuales se deposita un huevo.
Sí, señor.
Pero ¿son perfectas? No. Se desperdicia una gran cantidad de volumen.
Y miren, no todos los huevos son iguales.
Revelación. Un momento.
Lo dijo el licenciado Rolón.
No, lo que le quiero decir es que en una caja... Que tiene la forma de un prisma rectangular,
sí,
en el interior de la cual hay huevos, casi el 40% del volumen
es desperdicio. Claro.
Es desperdicio. Tenemos un volumen desperdiciado de casi el 40%,
y
bueno, eso en esta fábrica de huevos, ¿no es cierto?
Sí. Es para proteger al huevo. Eso.
Claro.
Como fábrica de huevos.
No podemos admitir esto, estamos perdiendo...
¿Cómo una fábrica de huevos? ¿Qué son gallinas?
En 10 años hemos perdido 7 millones de dólares... en flete inútil.
Ajá. No, bueno, pero...
Llenamos vagones de ferrocarril con aire.
Sí,
nosotros
sí.
Lo queremos llenar con huevos, nada más.
Bueno, pero
¿cuál es la solución?
El servicio que brindan es muy bueno porque ese espacio, como dice usted, volumen que la apariencia...
El espacio que hay entre los huevos nos produce una gran pérdida.
Claro, un espacio ocioso no podemos...
Claro, el famoso espacio ocioso que hay entre los huevos.
Sí, bueno, no, pero tiene un sentido
ese
espacio.
Tenemos que reducir ese espacio, no, no tiene sentido.
Sí, es para que no se choquen los huevos.
Para que no se rompan.
Claro.
Pero a veces es preferible que se rompan.
Bueno, es preferible que se rompa algún huevo.
Y no perder un amigo.
No, no, no.
Y no 40% del vagón.
Claro.
Que podemos emplearlo incluso hasta para vagones de pasajeros.
Claro.
Fíjese, en un tren de 100 vagones... 40 vagones están de gusto, están llevando espacio entre los huevos, nada más.
Todo por proteger al huevo, que no se rompen, pero...
La verdad que todo proviene de un error inicial, que el huevo no sea cuadrado.
Sí, claro, eso simplificaría mucho.
Sí, para usted que ponga una gallina.
Digo, y no, hay que cambiar la alimentación de la gallina.
No sé, no, pues se podría hacer algún estudio, digamos, genético de la gallina para tratar de
indicar. Es más fácil hacer un estudio de packaging, de cómo empaquetar el huevo.
Ajá. Bueno, ¿y usted en su tesis dio alguna solución a ese problema?
Sí, señor. El huevo en la mano. El huevo se vende en mano. Lo entregamos en la mano.
Ah, o sea que si usted tiene...
Nada de caja de huevo. Venís a comprar un huevo, te lo llevas en la mano.
Pero cuando usted lo tiene que trasladar, por ejemplo, del lugar...
Plata en mano...
Huevo también, dice.
Sí.
Pero, entonces, usted tiene que trasladar 20.000 huevos, necesita 10.000 tipos arriba del tren.
En la mano.
Pero ocupa mucho más espacio, 10.000 tipos, que las cajitas.
No, porque lo pasamos de mano en mano. Nosotros hicimos...
¿Qué, malabares?
Claro, como una jornada de buena voluntad.
Sí, una cadena.
Sí, una cadena de buena voluntad que salió de acá de Buenos Aires y llegó hasta Luján.
La cadena del huevo.
La cadena de los huevos. Que a lo largo de la avenida Rivadavia se iban pasando los huevos de mano en mano y salían los huevos de acá de Buenos Aires... Y a la mañana, y llegaron a Luján a la noche. Caliente los huevos, tanto pasar de mano en mano.
O sea, eran huevos duros.
Claro.
¿Vio cómo se pasan los ladrillos a la obra en construcción?
Sí. Bueno,
exactamente,
pero con los huevos.
Participaron 70.000 estudiantes de todo el país.
Sí. Qué lindo, la juventud siempre dando el ejemplo.
Sí, señor.
Sí, sí.
Y fueron trasladados de Buenos Aires a Luján 2.000 huevos. Salieron de acá a Buenos Aires 2.000 huevos, llegaron 1.870. Siempre algún huevo se cae.
Sí, nunca se lo
falta
comen.
Alguien a quien se le cae, ¿no?
Se distraen.
Y bueno,
fue una fiesta.
Oh,
una fiesta,
la fiesta del huevo.
Claro, venían los canales de televisión desde el helicóptero y tomaban.
Sí,
siguieron, hubo un huevo...
Huevo madrina.
Sí, un huevo insignia, digamos.
Ah.
Que lo pintaron de amarillo,
sí.
Y que fue el primero que salió. Y lo venían televisando porque tenía una cámara adentro el huevo.
Como los coches de carrera, veo que fue la cámara.
Ah, que tenía la subjetiva del huevo.
Claro, una subjetiva del huevo.
Sí.
Y veía viendo las manos. Mano en mano, mano. Y por ahí salió a las 8 de la mañana, llegó... Tarde, sí. Llegó muy tarde en llegar a un huevo, llegó a la noche.
Caliente,
cansadito.
El último que lo recibió, se imagina.
El último huevo.
Ay,
hay un cuento de Galeano que se llama El último huevo, que es el último estudiante que recibe el último huevo y lo pone ahí y se va, y terminó la fiesta.
¿No? Qué tristeza. Fue una jornada,
Rolón. Fue una jornada inolvidable. Un festival, estaba Rubén Rada.
Sí. El negro Rada estaba.
En todos los festivales, Rubén.
Sí. Ajá. Bueno, de todos modos no me parece muy eficaz el método de mano en mano, ¿eh?
No, pero esto era en contra de
algo simbólico, sí, una manifestación, fue.
Que no puede ser que los colectivos no paren en la esquina.
Algo así.
¿Qué tiene que ver?
No me acuerdo si era eso o aumentar el presupuesto de educación, alguna cosa así.
La consigna.
Ajá, entonces se mandaron el huevazo.
Ah, sí, ese, así le decían a... Ah, no.
No,
ese
el
próximo, se llamaba así.
Claro, huevazo.
Aquella jornada, sí.
Bueno, y...
No. ¿Dame tu mano era o dame...?
No.
Sí, debía ser dame tu mano.
Sí. Era así, se tacharon ahí.
La tuvieron que cambiar, dice. Primero era
algunos graciosos. Mucho chileno.
Y ahora estamos organizando ya la segunda, que es de Luján a para acá.
Ajá.
Que es devolveme tu mano.
Dame la otra.
Una mano lava la otra y los dos, y las dos.
Sí. Bueno, pero está bien.
Los mismos huevos salen de Luján y vuelven para acá.
Los mismos.
Los mismos huevos. 70.000 jóvenes a lo largo de la avenida Rivadavia pasándose los huevos uno al otro.
1870
está todo
huevos.
Guardado. Agarra
el huevo con una mano y con la otra lo pasa.
Ahí nada más.
Que tu mano
derecha
ignore lo que está haciendo la mano izquierda.
Sí.
Y así, esto no sé cuándo, pero lo estamos organizando. ¿Te quieres participar?
No.
Yo no tenemos algunos lugares cosas. Libres, ¿eh?
Pero buscamos algunos gente lugares conocida libres. Mire, que concurra.
En Aedo tenemos como 27 lugares libres.
Sí.
Hay como media cuadra que se corta la cadena del huevo.
Hay que tirar el huevo de lejos.
Sí.
Ahí perdimos bastante, ¿eh?
Claro. Así que, si quiero un lugar ahí...
No, ¿sabe qué pasa? Que para que este movimiento, este huevazo, tenga realmente sea efectivo, usted tendría que convocar algunas figuras importantes.
Bueno, usted es una figura importante, usted es una figura de la televisión.
La televisión.
No, pero no pensó en una figura realmente importante, el señor Héctor Alterio.
Héctor Alterio está en Ciudadela.
Sí, está arriba de una planta.
Sí.
Está arriba de la planta.
Arriba de la planta le alcanza los huevos de allá abajo.
Hasta que no me traigan terma no me bajo.
Si no me dan terma no sigo.